Nestlé se crea como, nace como idea en principios del siglo pasado, principios del 1900, cuando la humanidad estaba empezando a pensarse como desde lo moderno, ¿no? Bueno, desde la revolución industrial, desde la vida en las ciudades, desde que era desde el ser humano como ser productivo en sí mismo, como objeto, como misión, a un nivel cada vez más alto. Pero también era la época de los inventos, ¿no? De inventarlo todo, de inventar los aviones, de inventar los remedios, de inventar un montón de cosas, de descubrir, de inventar, de repensarnos en pos de una nueva civilización, o la misma civilización que ya venía impulsándose de una manera muy violenta y que descolla con la conquista de América, esta idea, bueno, de civilización moderna, europea, blanca, con una idea determinada sobre los cuerpos, sobre la naturaleza siempre es algo perimido, algo que hay que superar, los cuerpos siempre son algo que puede ser, que debe ser civilizado y desanimalizado, la idea de que nuestros cuerpos sean, que tengan necesidades animales y que se expresen animalmente, resulta casi un insulto para esta nueva civilización que se forja en base a una idea, bueno, esto, iluminada, científica, contra lo primitivo, lo que se conquistó en su momento cuando se conquista América, es una tierra que se ve salvaje y que hay que descubrir, ¿no? Como si no hubiera estado descubierta y habitada por miles de culturas, pero se piensa como algo que no existe, que está inhabitado, y está inhabitado porque esas otras formas de relacionarse con los territorios y pensar a lo humano y vincularse en distintas sociedades es descartado como posibilidad, o sea, lo que había ahí era la barbarie que había que domesticar. Sobre todo eso se monta esta sociedad que busca lo moderno y que por supuesto tiene al capitalismo como este caballo que nos conduce a toda velocidad hacia no sabemos dónde, siempre para adelante. Bueno, empieza la época de los inventos, ¿no? O sea, la fuerza de la humanidad puesta siempre al servicio de lo mismo, del descubrir determinadas cosas, del inventarlo todo, del reinventarlo todo, da cosas buenísimas, da por supuesto grandes avances en la medicina, da cosas que son espectaculares, avances, digo eso, podemos usar aviones y podemos de repente usar autos, o sea, de repente da como un montón de cosas, pero bueno, también piensa algunas cosas como a descubrir, a superar y a mejorar, entre ellas los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres, ¿qué es lo más animal de que nos queda, ¿no? Que está, o sea, después de hacer caca y comer, lo más animal que nos queda y sobre todo lo más ingobernable y lo más difícil, digo, uno se puede sentar a comer con 28 descubiertos y cambiar desde su comensalidad hacia lo más civilizado. Parir civilizadamente, gestar civilizadamente y criar civilizadamente con estos parámetros, o sea, domesticar lo humano en sus formas más primigenias y más directamente vinculadas con la naturaleza, lleva, por supuesto, a la exploración de los cuerpos y a la protocolización de un montón de cosas hechas de una manera sumamente violenta, sumamente abusiva y sumamente machista, porque si algo impone todo este sistema del que estábamos hablando es el patriarcado y es la idea de, bueno, las mujeres como algo inferior que hay que domesticar. Créeme que ya voy a volver a la comida. Bueno, en medio de todo esto se empieza a pensar de qué manera las personas parían, ¿no? La idea de que las personas ya no paren en casas, no paren en lugares, paren en hospitales, en la institución, en lo que se vuelve un evento, o sea, los eventos físicos, fisiológicos, pasan a estar como posiblemente perdón, ser plausibles de intervención, porque bueno, ahí está todo dado para que eso acontezca, también para que eso se descubre, para que eso se mejore. Entonces, las mujeres salidas de sus eventos, salidas de sus casas o de sus lugares de parto como eventos para el parto, en muchos casos que requiere esa intervención y que requiere ese conocimiento médico, salvan sus vidas y las de sus bebés. En un muy bajo porcentaje. Todo el resto pasa a ser intervenido innecesariamente y pasa a dejar de poder entender su cuerpo, entender ese evento como un evento fisiológico y pasa a ser o sea, lo que nace con esa intervención hospitalaria y con esa intervención de los partos es la mujer como sujeto infantilizado, vulnerabilizado e inútil, básicamente. Vos te entregas a un lugar en donde practican sobre vos posiciones, protocolos de horarios, todo lo que se empieza a inventar para controlar los cuerpos de las mujeres y para hacer que esos partos sean exitosos, porque además eran tan violentos, mecánicos e intervenidos innecesariamente, que eran un peligro. o sea, que un bebé naciera exitosamente, pasado toda esa exploración que se hacía sobre esos cuerpos y toda esa brutalidad, el parto es un evento sexual, necesita un montón de intimidad y un montón de cosas que obviamente no se daban en los hospitales hoy, muchísimo menos en ese entonces. Entonces, los bebés eran eran sujetos que nacían, primero sin ningún derecho, porque eran prácticamente cosas, a los bebés se operaba sin anestesia porque se pensaba que no sentían dolor directamente. Entonces, en ese contexto en donde los bebés nacen y hay que básicamente revivirlos porque muchos nacían en estados tremendos, los bebés pasan a ser tutela del hospital, o sea, los bebés pasan a ser propiedad del hospital. Quien haya pasado por, sabe lo difícil que puede llegar a ser, no sé, tratar de meterse entre una necesidad de un neonatólogo y la necesidad de una madre que se lo puedo agarrar, o sea, todavía sigue ocurriendo eso. Pero eso se instala teniendo un objetivo concreto, que es que esos bebés sometidos a todo ese parto horrendo, intervenido y violento, sobrevivan. En ese contexto se estudia y se empieza a pensar en perfeccionar, por supuesto, la leche humana, algo que se piensa también como caduco, perimido y algo mejorable. Aparecen muchos exploradores de la nutrición para ir con distintos proyectos y distintas fórmulas. Se la daban a los bebés se morían. ¿Dónde se ensayaban esas fórmulas? En los orfanatos. Había muchos orfanatos, los bebés ensayaban sobre eso, no vivían, o sea, una semana. Los estudios que hay sobre eso realmente son extremadamente crueles y, o sea, solamente los podemos leer básicamente porque pensamos que los bebés tienen menos derechos, entonces se morían de albergue, se morían, que quedaban dos vivos, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, pero aparece un hombre que se llama Nestlé, que era farmacéutico y además producía cerveza, y dice, yo tengo un bebé vivo. Y aparece con un bebé que se llamaba Wagner, que hoy figura en todas sus latitas, si ustedes ven hay un bebé, bueno, ese bebé dicen que sobrevive, y ese bebé sobreviviente pasa a ser como un evento científico en sí mismo, ¿no? Como, bueno, o sea, realmente acá hay alguien que sabe lo que está haciendo. Nestlé inventa el marketing destinado a médicos, básicamente. O sea, Nestlé ingresa a esos lugares que nacen, o sea, que son como el nuevo evento en ciencia. ¿A quiénes le habla? A los que están encargados de esos bebés que salían y que eran tutela del hospital, bueno, pasan a ser agentes que se llamaban los expertos en alimentación de bebés. Imagínense, no tenían un sorete, digo, no tenían ni tetas, pero sobre todo era como, tenían que aparecer, bueno, ¿cómo hacían para que esos bebés sobrevivieran? Con los engrudos, les empezaban a dar esos engrudos, como probaban distintas cosas, porque básicamente era el caminar a la humanidad hacia su completa deshumanización. Bueno, fíjense a dónde llegamos. Entonces, en esto aparece Nestlé con esta propuesta. Nestlé inventa muchas cosas increíbles. Nestlé inventa el visitador médico. Nestlé inventa a las enfermeras como promotoras que se instalaban al costado de las camas de las parturientas y decían, usted que no solamente no sabe nada de su cuerpo y que no supo parir y que encima gritó como un chancho, ahora tampoco va a saber cómo darle de comer a su bebé y probablemente su bebé se muera si usted no le da de comer esto que viene como la nueva tecnología. Con ese miedo, con esa vulneración absoluta de derechos y con esa violencia incrustada en el cuerpo y ante ese temor a que el bebé pase a ser algo frágil a punto de morir de hambre, porque la madre no iba a saber, que no había sabido ni parir, lo menos va a saber alimentarlo, se inserta este producto con una eficacia increíble. Es tal el éxito en Nestlé que, por supuesto, acarrea a otras industrias. En muy poquito tiempo logran hacer depreciar estadísticas de lactancia, que eran en ese momento del 100% al 2%. Había ciudades en Estados Unidos donde se olvidaron de la lactancia materna. En lugares como en la selva, en Perú, se metió Nestlé y logró depreciar la lactancia hasta el 20%. O sea, realmente lo que hizo fue insertar una idea alimentaria. Las personas ya no tenían que alimentarse con comida. O sea, la comida pasa a ser algo inventado, algo salido de un laboratorio, algo que nos saca, ¿no? Que nos salva de un riesgo. Si ustedes se fijan, la mayor inversión y el mayor capital puesto en empresas como Nestlé o como Danone, que son las que producen este tipo de sustituto de leche, que es un negocio gigante, como les decía, o sea, alcanza a un gran porcentaje, como un 70% de los bebés terminan alimentados con eso, Los que pueden, ¿no? Porque muchos han alimentado solamente con leche de vaca, que es otra cosa tremenda, porque como las mujeres no creemos que podemos amamantar, y en el medio se crean leyes laborales que hacen que las mujeres puedan ser corridas rápidamente y vueltas a su lugar de trabajo, porque las mujeres en ese momento, ¿qué es el mejor aprovechamiento que tiene esto? No solamente es vender un producto, es hacer de los cuerpos un evento productivo rapidísimo. En Argentina, a los 45 días, vos tenés que volver a trabajar. Que quedar la teta, o sea, es muy complicado eso. Bueno, eso nace como en la misma, en el mismo abrazo, o sea, nace la misma sociedad, a las mismas leyes, a la misma falta de derechos, la misma vulneración de derechos y la misma idea tóxica que hoy en día hace que un pediatra ante cualquier cosa enchufe una mamadera a un bebé, hace que la mayoría de las mujeres deseen dar la teta y no lo puedan hacer, o sea, que ese deseo esté absolutamente vulnerado. Pero sobre todo hace, bueno, esto, hace esta industria gigante que nos convence de que es lo mismo. Es lo mismo un producto creado en un laboratorio que un alimento natural. Eso que hace con la leche, si lo puede hacer con los bebés, ¿cómo no lo va a hacer con la manzana? Es lo mismo tener una manzana que tener frutita. Es lo mismo. Y no solamente es lo mismo, porque ojalá fuera lo mismo. Es mejor. Lo que ellos proponen es un evento de absoluta ciencia y de absoluto conocimiento. Y lo más tremendo es que nunca fue un evento salido del conocimiento, es un evento salido de la brutalidad más grande. Y la leche que hoy en día realmente no mata a los bebés, o sea, deteriora su salud, no hay ni un estudio en todo el mundo que muestre que la salud de los bebés sanos es comparable si se alimentan con leche materna o se alimenta con leche de fórmula. El deterioro de la salud además va heredándose. Porque ya se sabe desde el estudio de la microbiología y desde el estudio de la microbiota que a medida que cuanto más intervenidos los partos y más intervenidas las lactancias, luego como ese deterioro de la microbiota se va heredando, entonces somos una humanidad que cada vez va teniendo un deterioro mayor generación tras generación por esta intervención que termina dándose con alimentos que no alimentan. Todo esto que ofrece la industria no solamente nos alimenta a lo macro, a los órganos, los hace trabajar tres veces más y nos desafía de una manera muy violenta y muy absurda, sino que además deja famélicas a las bacterias que necesitamos para estar sanos, para pensar bien, para estar equilibrados emocionalmente y también para estar saludables. Todo eso, entonces, es como lo mismo, ¿no? Y fíjense qué es lo que más se vende desde la industria, porque el sistema de perverso es como algo maravilloso de estudiar, ¿no? Como todo lo perverso que puede ser. Lo que más vende hoy en día es cómo reparar esa microbiota. La góndola más relacionada con la salud es la de los yogures, la de los lácteos, que tienen, Danone tiene, que Danone es como la segunda de Nestlé, ¿no? Viene Nestlé y después viene Danone, los dos venden fórmulas, los dos venden alimentos que no son alimentos y los disfrazan de cosas renutritivas. Bueno, Danone es la principal patentadora de bacterias, de usos de bacterias para insertar en alimentos, que se supone que van a mejorar la microbiota. O sea, si se fijan, como no los confundí con tanta, que irme hacia tan atrás, es muy perfecto cómo se meten. Digo, ¿cómo no vamos a creer hoy en día que la tibia se funciona si antes creímos que la criatura es lo mismo y pueden hacer en base a leche artificial, crecer, perdón, en base a leche artificial?